2225-6140. 2225-6140. Anaya Arias, abogados, notarios y psicólogos asociados. Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle con el Mago y sus invitados todos los martes y jueves de 9 a 10 por la mañana en 106.9 Radio. Verdes en la Calle.
Solicite su canción a nuestro WhatsApp 7616-8383.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswin Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este martes 13 de junio del 2023. Al fin, una buena noticia. Al fin una buena noticia, imagínense. Bueno, hay un nuevo partido, o va a haber ya pronto un nuevo partido. Qué más buena noticia. Así que les tenemos esa última hora a ustedes para darles este día atención. Vamos a abrir con eso. 2:02 en todo el país, nos place anunciar de última hora que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, bueno, ha firmado una resolución en donde el organismo colegiado ha tomado la decisión de autorizar finalmente la revisión de 210 libros que contienen las firmas respaldantes del partido en formación Somos. Una buena noticia con la que abrimos ahora este programa de El Independiente Radio. Repetimos, una muy buena noticia. El partido Somos, un partido socialdemócrata, izquierda moderada, que podría pues marcar también la diferencia en el rejuego político de este país. Ha sido ya iniciado el proceso para su autorización. Esta resolución que han firmado el cuerpo colegiado, es decir, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ya es el último paso de lo que queda de un proceso largo de revisión de firmas. Se le revisaron, se le mandaron a buscar otras firmas, se le revisaron, se hizo la revisión de uno por uno de esas firmas y este es un paso previo a la autorización que viene. Es una noticia de última hora, una noticia importante en el rejuego político electoral con la que abrimos este programa. Y por eso el titular de este programa, y lo vamos a estar haciendo referencia durante, bueno, lo que dure esta hora de análisis de información. Porque esto marca, digamos, algo importante, porque la mayoría de partidos que se han aprobado en el Tribunal Supremo Electoral han sido partidos, con la venia, digamos, del régimen, congratulándose con el régimen. Este es un partido que surge de diferentes movimientos sociales, ¿verdad? Y surge con una ideología socialdemócrata, una izquierda moderada, digamos, y puede traer pues algún tipo de buenas noticias en este mundo electoral en el que estamos entrando. Por eso es importante y por eso es esta noticia de última hora. Leo el correo, el tweet que envió este día la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez. Dice la presidenta del tribunal este día a las 12:08, es decir, hace dos horas apenas, ha publicado esto la presidenta y sale una imagen de ella estampando su firma en el papel y dice, firmando las resoluciones que hemos tomado como organismo colegiado del @TSElSalvador, en la que se autoriza la revisión de 210 libros que contienen las firmas respaldantes del partido en formación Somos. El partido en formación se llama Somos. Es una buena noticia y la damos de última hora. Atención a todos los que nos están escuchando en el Independiente Radio, esta tarde de martes 13 de junio, el Tribunal Supremo Electoral ha dado ya una resolución para que se dé la última revisión a los libros que contienen las firmas que respaldan la creación del partido en formación Somos. Un partido que podría, si hacen un buen trabajo político, aglutinar una serie de movimientos, una unidad de movimientos en su entorno que podría dar también una sorpresa en este entorno político electoral que vive el país. Por eso es una buena noticia y por eso es una noticia también de última hora con la que abrimos aquí este programa. Repetimos entonces a los que nos acaban de sintonizar a esta hora, 2:05 en todo el país, el Tribunal Supremo Electoral da la autorización para la revisión final de 206 libros que contienen las firmas que respaldan el partido en formación Somos. Es cuestión entonces de días que se dé ya el anuncio oficial donde se estaría conformando un nuevo partido político que podría marcar pues la faz de la política. Si es capaz este nuevo partido de abrirse a los movimientos sociales, a los distintos movimientos que existen para poder crear y formular una propuesta. Así que ya tenemos, como dirían, habemos partido, hay un partido, un nuevo partido, ¿verdad? Con una extracción de izquierda, socialdemócrata. Bueno, partido en formación Somos está a punto ya por ser anunciado por el Tribunal Supremo Electoral. Lo dice doña Dora Esmeralda Martínez, que ya firmó la resolución. Buena noticia, 2:07 en todo el territorio nacional. Y yo vengo en las mejores condiciones para hacer ahora un gran programa. Por supuesto, no es fácil, no siempre te salen buenas noticias como esta del partido Somos. Yo ya lo venía hablando y de hecho en la televisión le pedí al Tribunal Supremo Electoral, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen dormido eso? Bueno, hoy hay que felicitarlos porque lo han desentrampado. En el programa de este día vamos a platicar esto del régimen de decepción. Hay una cosa importante que yo he detectado. Fíjese, la gente ha empezado a usar redes sociales, a grabar sus videos, a decir la injusticia que le están haciendo. Y eso a mí me alegra porque la gente está expresándose, está haciéndose oír. Y hoy en el programa vamos a hacerlo. Tenemos varias denuncias de la gente que agarró un teléfono, le puso el video, lo subió y dice, esto es una injusticia, han hecho esto, han hecho lo otro. Miren, maravilloso, cuando la gente empieza a tomar conciencia. Es maravilloso. También tenemos el pan al vino hoy, titulado Hagamos la revolución en la educación. Esto provocado pues por las noticias que recibimos, donde el Ministerio de Educación en sus propios datos establece que cada año, fíjense, cada año hay un promedio de 800.000 niños en edad escolar que no entran a la escuela. Eso a mí me dejó, les digo de verdad, casi noqueado, así como que, pues, ¿qué país es este? La población de niñez y adolescencia escolarizada, en un promedio de 800.000 niños, 800.000, casi el millón. Y ahí también está el tema este de que el MINED anda buscando frijoles, cereales para la alimentación escolar. Imagínense el tiempo en el que vamos ya y andan apenas buscando. Ahí está en Volpro, se llama ese sitio donde se suben las licitaciones, una vergüenza. Entonces hay que hacer una revolución en la educación para salvar esto. Ese es el pan al vino. Y luego tenemos también otras temáticas, ojalá nos dé el tiempo, y yo les pido que me avisen cuando falten unos minutos para hablar de este libro de Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. Y también, a propósito de esto, iniciamos el jueves la escuela política, la escuela de formación política integral del MIS llamada Pepe Mujica. Vamos a iniciar con un módulo que tiene que ver con tecnología y democracia, que tiene que ver con todo esto de la irrupción de las redes sociales y cómo influyen en la política y en la democracia. Entonces vamos a comenzar este jueves, ¿verdad? Raquel Sandoval, que es vicepresidenta del MIS y que es, bueno, una graduada en programación, ¿verdad? De sistemas, es ingeniera, además catedrática, ¿verdad? De la UES, y es vicepresidenta del MIS, va a comenzar con unas charlas sobre esto. Bueno, participen, no solo es para miembros del MIS, es libre esta formación. Comenzamos el jueves a las 7:30 p.m. en línea. El que desee me avisa que desea participar en este módulo que se abre sobre tecnología y política, ¿verdad? Y nosotros le vamos a enviar el enlace y lo agregamos a la escuela. Al final del módulo le damos su diploma, ¿verdad? Como participante en el módulo 2 de la Escuela de Formación del MIS. Miren qué buena noticia. Y bien, va a ser hoy un gran programa. Yo estoy al 100, en mis mejores condiciones. No sé cómo está el equipo allá, ¿verdad? En cabina. ¿Cómo están?
Al 106.9.
106.9. Y el equipo ahí, los colegas, que estamos al bien. 100, Walter. Al 100 también. ¿Ahí? Al 100. Eso, bueno, tenemos casa llena. Ojalá estén ocupaditos ahí en redes, haciendo el movimiento, pero concentraditos, ¿verdad? En el trabajo. Una hora de análisis, de información, de cultura y de participación ciudadana. Gracias por su sintonía. 2:11. La verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:12 en todo el país. La gente está tomando conciencia, ha costado, pero bueno, es un proceso, acuérdense. Todo esto es un proceso. Y la gente ha ido tomando conciencia en la medida en que la injusticia también va creciendo. A mí me ha impactado, por ejemplo, el caso de la madre de Julio César Santamaría. Ella relata que pudo observar el cuerpo de su hijo y que no cree que la muerte haya sido natural, sino que su cuerpo tenía golpes y que tenía dañado el rostro, es decir, torturado. Entonces le entregan su cuerpo. Entonces dice, aquí tengo a mi hijo, libre, pero muerto, dijo la mamá de este muchacho Julio César Santamaría. Escuchémosla a la señora, escuchemos ahí en cuando ella habla, es un video fuerte, le damos pues los créditos ahí en el Facebook Live y en el YouTube Live. Adelante.
Me dijeron que ya lo tenían, me dieron la ubicación de él, me recibieron el paquete y me vine a la casa. Cuando estaba en la casa, me encontré con dos policías que llegaron a notificar que mi hijo había fallecido. Mi hijo, que tengo aquí ya libre, pero muerto, él es Julio César Santa María Flores. A mi hijo yo ayer lo fui a buscar al
frente. Bueno, ahí expresa ella, dice, aquí lo tengo, ¿verdad? Bueno, muerto, es tremendo. El audio está un poco difícil de escuchar, pero es impactante eso. Pero tenemos aquí a otro señor, que es el papá de uno de los fallecidos también en este régimen de excepción. En este régimen de excepción, acuérdense ustedes, han hecho unas capturas a inocentes, a gente que bueno no tiene nada en la historia que ver con las pandillas, y es fuerte. Y fíjense cómo la gente ha ido tomando este video y audio que vamos a escuchar es del papá. El papá está parado a la par del féretro. Escuchémoslo.
De ninguna índole.
Pero muerto.
Delincuente.
Él
de la mera justicia terrenal, de los medios de justicia, pues, de que están haciendo injusticia aquí en este país. Así como estas personas, hay cientos de personas que han muerto aquí en este país. Pero como a los medios les han tapado la lengua para que no hablen, para que no digan la verdad. Porque ahora por decir la verdad lo enjuician a uno. Que vean una realidad y aquí la estamos viendo. Y aquí hay mucha gente de los que estamos aquí acompañando este cuerpo. Es mi hijo, el cual se conocía de que no era un delincuente.
Es fuerte ese momento, es pequeño el video, pero es impactante. El papá parado a la par del ataúd, del féretro, de su hijo. Dice, bueno, todo mundo sabe que mi hijo es inocente. Y aquí está. Y dice, esta es una injusticia. Y él habla y dice que, bueno, que la justicia terrenal le va a caer a esto. Es fuerte. Digamos, estoy haciendo todas estas proyecciones y estos relatos porque, o sea, la gente ya no se queda callada, entonces es una toma de conciencia. Claro, las injusticias son mayores. Aquí tenemos otro video del movimiento Milpa donde denuncian la captura en la playa del Icacal de un pescador honrado, y toda la gente lo conoce y la gente hace la denuncia. ¿Qué es lo impactante aquí? Lo importante es que la gente ya tomó conciencia. Ojalá sea eso en gran dimensión también. Escuchemos a Alicacal. Adelante. Adelante.
Nosotros como Movimiento Milpa denunciamos la captura de Oscar René Iglesias el día de ayer en la playa de Alicacal, el cual se encuentra detenido en las patrullas de la Unión. Denunciamos que fue capturado sin tener ningún delito, ningún antecedente, y fue llevado para la Unión. Nosotros, como comunidad, denunciamos que Oscar no pertenece a ninguna pandilla ni ha pertenecido. Es un miembro de la colonia Nuevo Amanecer, el cual se dedica a trabajar a la pesca, a la recolección de punches, y a venderlo. También es un joven artesano que se dedica a la elaboración de hamacas y manguillos. Padre de dos hijos, una hembra de 4 años y un niño de 1 año y medio. Pues exigimos que Oscar sea liberado lo más pronto posible y que se le respete sus derechos. Esperamos que, pues, sea oída nuestra denuncia a través de estos medios.
¡Que viva Oscar René! ¡Que viva! ¡Que viva las comunidades organizadas! ¡Que viva! ¡Que viva Milpa!
Bueno, ahí está, que viva el pueblo organizado. Miren, esto es importante, vayan viendo los videos que estamos pasando. Es decir, lo que estoy aquí haciendo es una conclusión de cómo la gente ha empezado a expresarse. La gente perdió el miedo, lo está perdiendo el miedo. Y están dando a conocer, digamos, bueno, en el caso de Milpa, de manera organizada, en este, pero también del padre que está con el féretro de su hijo a la par, agarra un video y dice, esto es una injusticia y les va a caer la justicia terrenal y la otra también. Y también está la mamá, o sea, es decir, vayan viendo todo esto. Aquí hay una hermana que denuncia cómo han capturado a su hijo y a su hermano, y la familia, ¿verdad? Y dice, toman la palabra y están expresando ese clamor, ese descontento, ¿verdad? Es decir, están alzando la voz ante tanta injusticia, hombre. Lo menos que podemos hacer en este programa es darles nosotros también la palabra. Escuchemos a esta señora.
A mi hijo y a mi hermano. El 10 de mayo llegaron dos policiales a la casa a pedirle el DUI a mi hijo, y luego le dijeron que le iban a hacer unas preguntas, y de eso ya hace un año, un mes, que no, quizás no le han hecho las preguntas todavía, porque no lo han dejado en libertad. A mi hermano, él recién había muerto a mi madre y había agarrado de tomar, y saliendo de un bar lo agarraron y le pusieron que era pandillero activo, siendo de que mi hermano no tiene ningún tatuaje y gracias a Dios tiene sus antecedentes penales limpios.
¿Qué cargos le están imputando a sus dos familiares?
Agrupaciones ilícitas.
¿Y hasta el momento no sabe la situación de salud, cómo se encuentran?
No, esa es la preocupación porque vamos a preguntar y nunca dan información de nada, solamente nos agarran los paquetes y dicen ahí está, pero no sabemos cuál es el estado de salud. Mi hermano parece de gastritis y no sabemos nada de él, ni de mi hermano ni de mi hijo. Yo le pido al gobierno que agilice esas investigaciones, no es justo que esté muriendo gente inocente y que ellos se queden callados sin hacer nada.
Hace poco vimos la muerte de un muchacho en un centro penal. ¿Cómo se siente al ver esa noticia usted?
Frustrada, indignada, que no sabemos qué hacer, estamos atadas de manos, pues, porque no sabemos, no tenemos respuesta de nada. Y esto, esta familia que ha perdido, y no ha sido solamente ella, han sido muchos, que han enterrado clandestinamente y no han dado información, no sabemos. Pasan meses y hasta ya los meses que les dicen, mire, su familiar hace 5 a 6 meses murió, o sea, es una injusticia, pues, y le hacemos un llamado al presidente, él es padre, ¿verdad? Y que no sea injusta la forma en que
bastante,
está tratando, ahora también tenemos...
Bastante duro todo esto. Fíjense que la gente ha empezado a exigir, En este caso, de lo que hemos ido hablando, son temas que tienen que ver con el régimen de excepción, con las capturas, con las muertes, con la injusticia. Aquí tenemos uno de una comunidad que, bueno, hace una denuncia ecológica. Esto es en el cerrito de Quetzaltepeque. Llegó una jueza a inspeccionar. Este cerrito se lo están acabando, le están quitando, bueno, lo usan, me imagino yo, que para construcción, vamos a ver qué. Pero bueno, lo han destruido completamente. Y la gente habla, ya van a escuchar ustedes y luego lo analizamos un poco. Ya es en otra línea este video, pero es también en la lógica de la denuncia, en la lógica de que la gente toma la palabra porque los medios de comunicación ya no les hacen caso. Escuchemos a la denuncia, la señora, adelante. La denuncia de la ecología, sí, del cerrito.
Me dirijo a todo el país, al Estado, al gobierno central y al gobierno local, que por favor hagan la mirada hacia el cerro, el cerrito de Quetzaltepeque. Esta mañana hemos recibido la visita de la jueza ambiental de Santa Tecla con el objetivo que venga a hacer una inspección a este lugar y como ustedes pueden observar, estamos en la cúspide del volcán, del cerrito y ya está totalmente destruido casi toda la cúspide y nuestra mayor principal angustia, preocupación es que se están acabando los mantos acuíferos, es que se están secando los pozos. Esto ya no es una cuestión de que quizás, posiblemente, es que ya está sucediendo. Así es que yo le pido al señor presidente Nayib Bukele que sé que tiene el poder de detener esto. Sé también que el MOP está presente acá. Señor presidente, si usted no conocía este problema, por favor, le suplico que voltee la mirada hacia nuestro cerrito de Quetzaltepeque.
Fíjense la denuncia, qué interesante lo como lo está planteando la señora, ¿no? Ella, bueno, aquí estamos nosotros, organizamos pedido, ha venido la jueza, pero dice, bueno, todavía el nivel de conciencia llega a pedir, mire, presidente, ¿verdad? Escuchemos este otro, este de Arcatao. En Arcatao la población pide paz para su juventud. Fíjense, este cambia. Esta gente en Arcatao ya tiene otro nivel de conciencia, a diferencia de lo del cerrito de Quetzaltepeque, ¿verdad? Que todavía hacen ese llamado al Supremo, ¿verdad? Pero bueno, aquí, no, la gente, miren, Arcatao exige paz para su juventud, un video precioso hecho para redes también, pero bueno, en radio lo vamos a ver y los que están en vivo también pueden entenderlo.
Quiero trabajar en paz.
Mi familia y yo queremos vivir sin miedo.
Las autoridades no me representan, me violentan.
Queremos paz.
Quiero que mis hijos vayan a la escuela sin miedo.
Arcatao quiere paz para la juventud.
Queremos justicia.
Thank you.
Los jóvenes de Arcatao y de las comunidades del nororiente de Chalatenango están siendo acosados y perseguidos por militares y policías. Su delito es ser joven. Por eso, desde Arcatao, pedimos paz con justicia.
Arcatao quiere paz para la juventud. Arcatao, en contra de la represión.
Es una cosa bellísima, es decir, en Arcatao ya hay otro nivel de conciencia, se nota un video más elaborado, bien trabajado, hecho precisamente para redes. Pero veámoslo así, veámoslo a nivel, digamos, general, los 6 videos que les hemos presentado. La madre, que está ahí con su hijo, fallecido, torturado, dice. El padre, que es, dice que va a haber justicia terrenal para los que le han hecho eso a su hijo, y está a la par. El movimiento Milpa, que denuncia las capturas de este pescador honrado, ¿verdad? La madre, que denuncia la captura de su hijo y su hermano, gente reconocida en la comunidad, honrada. La ecologista del Cerrito de Quetzaltepeque, ¿verdad? Y el de Arcatao. Es decir, lo que quiero es que leanlo de manera general, global, véanlo. Es decir, está cambiando la información. ¿Por qué? Porque ha habido una infodemia, es decir, ha habido una saturación oficial, ha habido, digamos, una como coacción a los medios de comunicación, que ya no se puede decir ni que son pocos, es decir, ya no existe este tipo de información en los medios de comunicación que tendrían que estar. Entonces, surge, acuérdense que esto es la injusticia, al final clama y brota, entonces la gente está brotando a través de estas redes sociales. Bueno, evidentemente yo tengo que expresar como comunicador y observador eso que está pasando y decírselo a ustedes. Nosotros, evidentemente, yo podría aquí darle más espacio a otros videos, a otras denuncias, pero la gente, lo que quiero concluir es que la gente está tomando conciencia y la gente está despertando y la gente está haciéndose oír. Ahí están las pruebas, ahí están las evidencias. ¿Ante qué? Bueno, ante el silencio cómplice de los medios de comunicación tradicionales, ante la manipulación de la mediática en esta guerra comunicacional por parte del gobierno y toda su maquinaria comunicacional, pero la injusticia no la van a callar. O sea, por más que le metan millones en Facebook, en Twitter, en YouTube, por más que hagan, ¿qué?, 150 videos en YouTube todos los días y lo pauten, levantando la imagen y haciendo, diciendo mentiras, no lo van a hacer, porque la gente ya está indignada. La gente está clamando y lo está expresando. Entonces nosotros, como medio de comunicación, como programa, queremos decirles que hemos venido haciendo el llamado de esta guerra comunicacional. Y recuerdo varios comentarios personales, uno al pan pan, al vino vino, que yo le decía, continuemos con la denuncia consciente y sistemática. La denuncia consciente y sistemática. Si la gente no se calla, bueno, la gente, los demás se van a dar cuenta, se van a solidarizar, bueno, y por supuesto se va a crear conciencia, porque la creación de conciencia es fundamental para la lucha. Tú no puedes luchar si no tienes conciencia. Sí, entonces, eso es, y la conciencia parte a través de la información y la indignación de esta realidad injusta. Entonces, es una buena noticia. Por eso ahora abrimos el programa con ese titular, nuestro titular. Al fin, una buena noticia, anunciamos lo del surgimiento del Partido Somos. Y también está una buena noticia de cómo la gente está despertando. La gente está despertando. Evidentemente está todavía esa maquinaria que quiere aplastarse. Yo he visto los comentarios a estos videos y está, pues, ni opinar sobre los troles y los que escriben ahí. Bueno, gente por supuesto pagada, y son, algunos son máquinas, otros son gente sin conciencia, pero bueno, lo que quiero explicar es que hay un despertar. La gente está tomándose estos medios de comunicación. Por favor, envíennos sus videos, envíennos sus denuncias. Hay que producir este tipo de comunicaciones con lo poco que tengan, con un telefonito, con una camarita, buscarse ahí, crear el youtuber del pueblo y crear el influencer de las comunidades, el influencer de la organización. Hay que darle. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando comenzamos nosotros con el programa, empezamos a transmitirlo en vivo, alguien se reía porque decía, mira, solo 10 se conectaron. Bueno, hoy ya sobrepasan después de 24 horas los 1,000 y después de la semana que lo han visto en distintas redes, bueno, muchos miles de personas. Bueno, así es un proceso de construcción de conciencia. ¡Qué buena noticia, entonces! ¡Qué buena noticia que la gente ha decidido no callar! La gente ha decidido tomar la voz y decirlo, y expresarlo, como ese padre, esa madre, con dolor y su hijo ahí, ah, lo amo. Eso es realmente de admirar esa valentía. Felicitaciones a todas las organizaciones, a todo el pueblo y a todas las personas que han decidido alzar la voz. 2:30 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo de siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Hagamos una revolución en la educación. La verdad es que ese fue uno de los primeros puntos que planteamos en el MIS, en el Movimiento Izquierda Salvadoreña. Después, ¿por qué creemos que ahí está? Fíjense esta información. A mí me dejó casi en shock ahora, cuando la estaba leyendo. Cada año, 800,000 niños en edad escolar se quedan sin estudiar. Y usted va a seguir su vida tranquila después de esa noticia. Bueno, la cantidad de personas, por decir niñez, pues, o juventud, porque también va a los jóvenes, de 0 a 18 años, que no están matriculados, ¿verdad?, ronda 858,350, es decir, el 38.86% de la población que se encuentra en ese grupo de edad estaba fuera del sistema educativo. Estamos hablando casi del 40%. 40% de niños y jóvenes que tienen que estar estudiando no están estudiando. ¿Y ustedes creen que esto va, si no se atiende, se va a resolver este problema? Bueno, la población de niñez y adolescencia que debería de estar escolarizada, es decir, en la escuela, no está en escuela. O sea, no se matricularon. Estamos hablando de casi el millón. Es duro, hombre. Fíjense que uno de los líderes magisteriales ha dicho de que realmente los datos, bueno, incluso hasta podrían ser más. No alcanza la cobertura, no existe disposición en el MINED. Es una problemática que depende, por supuesto, de un montón de factores estructurales, ¿verdad?, que podríamos mencionarlo. Pero a mí esto me ha puesto en una gran atención, porque entonces tiene sentido la lucha de uno. ¿Y por qué te metes, pues? ¿Y por qué no estás tranquilo ahí? Bueno, es que no puedo estar tranquilo y en paz cuando hay más de casi un millón de niños y jóvenes que no estudian, hombre, en mi generación. Pero bueno, no quiero meterme en toda la mentira que se mete de parte de la maquinaria comunicacional. Metámonos a estas realidades, fíjense. Ahí están las imágenes. El MINED, por ejemplo, está buscando adquirir 4.6 millones de dólares en frijoles y cereales para la alimentación escolar. Y el MINED ha publicado dos avisos en la subasta de la bolsa de productos. Imagínense, en junio estamos ahora, hombre. O sea, ¿qué te demuestra eso? Bueno, El precio base, dice, que ellos ofrecen a la cartera de Estado es de 3.61 por kilogramo, y ahí va todo lo que ponen en el aviso de compra de frijoles y de cereales. Y a mí me pone esto indignado, porque los niños no están comiendo, no les llevan pues el paquete de comida que tenían que llevarle, y por eso están haciendo esta compra de urgencia, ¿verdad? Comenzó el año escolar, no pudieron entregar los insumos del famoso pase a todos los centros escolares, y se llama pase, ¿verdad? Desde marzo decían que iban a estar. El ministro de Educación, que dicen que es interino, pero ya se quedó todo el tiempo, ¿verdad? Él dijo que no habían entregado frijoles a la escuela porque no habían frijoles. Luego le callaron la boca. Eso lo dijo en televisión. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué les dieron? Unas botellitas de aceite. Dice, unas bebidas fortificadas. Por supuesto, para darle menos en la dieta de lo que estaban acostumbrados ahí los estudiantes. Eso lo dicen uno de los... Hasta el día de hoy no han entregado ni siquiera una libra de frijol que forma parte de la dieta alimenticia básica de los salvadoreños. Han disminuido la entrega del azúcar que estaba... ¿Qué está pasando con el refrigerio para los alumnos? No hay, dice un líder de bases magisteriales. Y ahí podría yo seguir diciendo... Pero dicen que no han dado el suficiente producto. No se matricula, queda casi un 40%, 800,000 fuera del sistema educativo. Y a los que llegan, bueno, no le están lo que corresponde de acuerdo en ley, que era lo que se había logrado conseguir pues en los gobiernos anteriores de izquierda, que se logró establecer todo un paquete. Entonces, esto implica, evidentemente, desmonta todas las falacias de que en este gobierno se ha invertido como nunca en lo social. Esa es la narrativa oficial, eso dicen, fíjense. Eso dicen, y lo repiten en televisión así, caraduras. Es decir, nunca ha habido un gobierno que ha invertido tanto. Y cuando tú le pones los datos y le pones la realidad, bueno, eso choca. Entonces, nosotros vemos esta realidad y a mí me impresiona. Yo lo que puedo decirle a los oyentes es que nosotros en el Movimiento Izquierda Salvadoreña, que surgió de este programa, nos hemos propuesto, entre otras cuatro temas que ahí están en nuestra propuesta de esperanza, una de las cosas es hacer una revolución en la educación. Ya me han oído de eso, pero no es una reforma, no es una reforma educativa, es una revolución en la educación. Revolución es cambiarla de abajo hacia arriba, de lado al otro lado. Es cambiar el sistema educativo, el modelo educativo como está diseñado, para reproducir pobreza, para reproducir injusticia. Hay que construir un modelo educativo liberador, emancipador, que produzca entes de cambio para este país. Por eso estamos aquí y por eso seguimos aquí haciendo esta lucha, esta lucha de la verdad, esta lucha de la educación. Hay que hacerlo y hay que gritarlo. ¿Urge una revolución en la educación? Bueno, urge, sí, claro, ¿verdad? Bueno, opinemos de todo lo que hemos hablado en el programa este día. El que quiera oír, el que tenga oídos y quiera oír, que oiga. El que tenga ojos y quiera ver, que vea. El que tenga entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, llegó la hora de la participación ciudadana y yo aprovecho también, bueno, para darles a ustedes, ya tienen ahí los teléfonos, pero está el 2225-2286 y el 7540-1875. Ya tengo varios mensajes, pero quería antes de pasar algunos mencionar lo de Carolina Recinos, que fue, recibió una sanción por otorgar una beca a su nuera. Tuvo que devolver los 25 mil pesos que le habían dado en la beca. Le dio, ella daba las becas y le dio una beca a su nuera. Clase de corrupción. Evidentemente se cayó de la gracia de los poderes ahí, ¿verdad? Porque si no, no la hubieran llevado a este juicio y a ese extremo de la multa. La multita son $2,000, pero queda, bueno, ahí registrada y manchada para la historia, con esa enorme mancha para la historia. La señora Carolina Recinos, jefa del gabinete del presidente de la República, directamente responsable de hacer mal uso de su poder y de los recursos del Estado. A ver si la va a destituir, porque de acuerdo a lo que dijo, si algún funcionario, yo voy a ser el primero en quitarlo. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Hablen, pues, ahí están los teléfonos. ¿Cómo?
El vocero de Hacienda y el clamante al presidente de la Asamblea que van a ahorrar 750 millones con lo que van a suprimir alcaldía en todo el país. No sé cómo es que hacen para sacar esos números, porque solo con los alcaldes y concejales que van a eliminar y alguno que otro asesor, pues no es la cantidad, ¿verdad? La gente está boba creyendo que no va a haber despidos, pero sí van a haber despidos y en grandes cantidades.
Bueno, yo sobre eso sí, yo le decía, sí,
otra cosa, que sí. En el Hospital Rosales, ahí hay muchos pacientes que están en diálisis y pues, no tienen ni cobija para taparse en la noche. Sí.
Bueno, eso es un gran drama de los que están ahí en el Rosales. Sí, dale, salvadoreño, dale.
Bueno, Rosales, mire, esto es una denuncia.
Sí.
Sí, yo sé que al tiempo, a la fecha que estamos de junio,
sí.
Y los paquetes del maíz, lo bueno que dan, el cintadito, va,
sí.
No los han dado por aquí en Cantón, Santecoluco, San Pedro, Tulapán. La otra es que los víveres para los niños en la escuela de Cantón Tecoluco abajo no hay, no están dando. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Y se había ido al paquete, sí, que hoy fueron unas personas allá a San Pedro y la gente está molesta, va, y uh-huh. Le dijeron que no querían que vinieran aquí a hacer campaña porque los chuchos lo iban a echar. Molesto. y soy algo alegre que usted me proteccionaba, va, nuevo partido, y ojalá que por ahí vayamos también en la cola, por ahí.
Eso bueno, espero. Han dicho que va a ser han dicho que va a ser un partido de movimiento, bueno. Y nosotros somos un movimiento, bueno, tal vez ahí, ¿verdad? Está bueno, gracias. Lo que dice el amigo campesino que nos escucha, agricultor, qué simpático, ¿verdad? El niño reducirá cosechas y subirá los precios de los alimentos. Un estudio de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos señala que la sequía afectará las cosechas de primera y postrera. Las condiciones secas y precios elevados de los alimentos también elevarían la inseguridad alimentaria. Eso se llama hambre. Sí, dale, salvadoreño, dale. Sí, sí, ahí está. Se cortó la comunicación. A propósito de lo que decía el amigo oyente, definitivamente están afectando a una gran cantidad de personas con esto del empleo. Yo tengo dos temas sobre eso del empleo. Sí, diga, le escuchamos, adelante.
Sí, buenas tardes. Eso de la señora esa, la colocha le llaman. Esa solo es...
La señora Recinos.
Dice, sí, la Recinos. Eso solo es, como dije, una pantalla. Sí, lo que hacen eso es porque como ya vienen las elecciones, para que digan, miren, este gobierno, cómo quita la corrupción. Quitara la corrupción y él mismo se aplicara lo que quiere con los demás, el pícaro.
Bueno, ahí sería que la destituyeran, ¿verdad? Destituyeran ahí a ver qué tal, pero imagino que los premian con embajada, ¿verdad? Bueno, ayer vi la movilización del Movir. Están pidiendo en medicina legal, ¿verdad?, que no sea cómplice y que no oculte torturas y muerte en penales. Llegaron hacia la sede de medicina legal para pedir un informe oficial sobre las muertes de personas bajo el régimen de excepción. Sí, ahí están manipulando, les están poniendo edema pulmonar y gran torturada que le han dado. Bueno, esa mamá dijo que le vio la cara desfigurada a su hijo, ¿verdad?, cuando se lo entregan. Entonces hay que hacer pues toda esa grande pues lucha, ¿verdad? Hay que darle con todo, porque de eso se trata. Respecto al empleo, tenemos una llamada por acá, vamos a ver. Sí, adelante, le escuchamos. Diga. Le escuchamos, adelante. Sí, diga.
Quería nada más decirle que este gobierno sí que está haciendo unas, ¿cómo se llama? Una ayuda para los jóvenes, y es encarcelarlos. Es una, realmente que ese, eso es inaudito, que digan ellos que están ayudando a los jóvenes cuando están metiendo preso a todos los jóvenes por el único delito de ser jóvenes. No, hombre, o sea.
Claro. Hola, hola. Bueno.
De plano que esto es, de plano que es inaudito.
Bueno, inaudito, sí. Adelante, te escuchamos. Dale, salvadoreño.
¿Sí, sí. ¿Me escuchas?
Sí, le okay. Escucho. Adelante.
Qué bueno. Saludos, saludos. Gracias por el programa. Ey, mira, te lo estoy diciendo de acá de Canadá, man.
¿Canadá? ¿Qué tal la cosa por Canadá?
No se ve muy bien, man. Ya el pueblo está siendo oprimido de nuevo.
Sí.
Y ya saben qué pasa cuando se oprime un pueblo.
Bueno, el pueblo se levanta, ¿verdad? Muchas gracias, amigo, por sí, saludos hasta por allá.
Había unos agarrando palas ahí a desenterrar aquello, ¿verdad?
Aquí estamos, aquí está. Gracias, amigo. Rápidamente voy con otro amigo en Australia que me dice, Walter, felicitaciones, muy buena noticia. El Salvador es el nuevo partido. Y todo lo que está llegando al chat en vivo de la transmisión del YouTube Live. No tengo visión del Facebook, pero el YouTube sí tengo. Elba Mejía me dice, saludos Walter, esperando la información. Salude a mi hermana Linda. Dice, es un placer escucharlo, un gran abrazo, Dios lo bendiga. Bueno, Elba Mejía ahí. También a Joyce Roxana Valencia, a Miguel Blandino, David Calderón. Bueno, desde Indiana, un abrazo David, siempre pendiente, ¿verdad?, contigo. Y que me gusta que invites a la gente a que lo comparta. Qué bueno que se comparta con la gente y que vayamos creciendo cada vez más. Y esto esto avance y avance, por supuesto, ¿verdad? Porque eso es lo fundamental, ¿verdad?, en todo esto. Así que a todos los que nos están sintonizando, un abrazo con mucho cariño. Yo sé que los que están afuera, pues les ayuda esto para ver un poco la visión, porque como hay una gran saturación en esta infodemia comunicacional, mucho de lo que llega allá es mentira. Vieran los videos, ¿verdad?, diciendo que esto es lo máximo, que nunca como antes, y todo, y la pobre gente, bueno, creyéndose esa infodemia, ¿no?, que es esa información de saturación para confundir, ¿verdad?, a las personas. Sí, David, te escucho, adelante, dime, David.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
Sí, es insólito cómo hay gente, como en el caso del señor Acevedo, uh-huh, que estuvo el viernes en el programa de Diálogo 21, sí, ¿verdad? Cómo se atreve a decir que es el gobierno que más ha invertido en lo social.
Sí.
No me gusta utilizar palabras pesadas, ¿verdad? Porque para empezar, todos nos merecemos respeto. Y sobre todo que estamos en un medio de comunicación, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, yo creo que es un señor que desconoce completamente o realmente le untan la mano, pero la untada de mano es buena. Bueno, en el caso de el grupo Megavisión es entendible, pues, ¿verdad? Porque si ellos no se ponen a la orden del capital, a la orden del Bukele, simplemente les quitan publicidad y el canal se va para abajo y después hay que subastarlo, ¿verdad? Y lo mismo es indignante también con la señora Tania, pues, ¿verdad? Que no sé en qué realidad viven, ¿verdad? Sería bueno que hicieran un trabajo de terreno, un trabajo de campo, ¿verdad? Y que vean también las estadísticas, pues.
Bueno, mira, yo en ese...
Gracias por informar.
Bueno, gracias a ti. En este caso, lo que sucede es que, bueno, son compañeros de panel y hay que respetar también las posiciones. Yo en el programa, bueno, trato de dar la otra versión de los hechos. Y en el caso de lo que menciona el oyente, pues yo expreso mi posición, que evidentemente es completamente opuesta. De hecho, creo incluso que algunas suenan hasta propaganda gubernamental, ¿verdad? Pero bueno, son parte de los espacios donde hay que debatir, porque eso es lo que se llama así, literal, batalla de pensamiento, batalla de ideas, o sea, batalla, digamos, de argumentos, es una batalla de argumentos, hay que ir a argumentar, ¿verdad? Y es un buen espacio, un buen ejercicio también para expresar los pensamientos, y qué bueno que existimos personas que pensamos distinto y que nos respetamos cada quien nuestros principios. Alguien hablaba del desempleo, era clarísimo. Yo tengo dos artículos, pero no lo voy a desarrollar, solo lo voy a recomendar. Es el editorial del Independiente de esta semana, titulado Fábrica de Desempleo. Y no me ha quedado tiempo de desarrollar también una información que me ha llegado desde FEACIES, en donde ellos dan cuenta de una maquila que va a dejar más de 400 personas sin trabajo, porque la maquila pues se va. Entonces imagínense ustedes, yo creo, aquí tengo la nota, les voy a leer la nota. FEACIES alerta, dice, el día 6 de junio del 23, la empresa FIDSADCB, ubicada en la zona franca San Marcos, notificó a sus aproximadamente 770 trabajadores y trabajadoras el cierre de sus operaciones. La crisis de desempleo cada día crece en nuestro país. Hacemos un llamado urgente a los empresarios y a las marcas a tomar medidas contingenciales y a cumplir con las responsabilidades patronales y al gobierno a través de la Asamblea Legislativa, que es urgente retomar las propuestas presentadas para la creación de una fianza para la garantía de pago de pasivos laboral y que se pague la indemnización de la esquila de la maquila textil año con año. Esta maquila textil que se acaba de ir, el 6 cerró, pues les notificaron, FIDSADCB en San Marcos, zona franca San Marcos. 770, hermanos nuestros, mujeres, la mayoría, el 95% mujeres, sin empleo. Yo no me imagino cómo van a hacer para sacar adelante a su familia. Eso, imagínense ese drama de esas 770 mujeres. Entonces hay una, súmele lo de las alcaldías, súmele los despidos en la policía, en los jueces, entonces realmente este gobierno se ha convertido en una fábrica de desempleo, y el desempleo es una de las cosas más duras, ¿verdad?, que le puedes hacer a un ser humano, ¿verdad? Independientemente de toda la situación ahí que tenga que ver con su fábrica, FEACIES propone como una fianza por si esto llegara a suceder, sobre todo a las maquilas. Entonces es un impacto, ¿verdad?, un impacto fuerte. Voy a cerrar la parte de la participación ciudadana y me preparo para darle unos 5 minutitos a lo sublime, a verdad. Vamos a hablar de ese libro de Bui Chul Han, este filósofo surcoreano.
Pero aquí estamos, Kevin desde Utah.
¿Qué pasó?
Independiente de la radio, del programa.
Un abrazo,
Independiente Radio.
Gracias, un abrazo. ¿Cómo están?
Hay que tener en cuenta que Bukele va a terminar como Chucho, con la cola entre las patas. Se va a terminar así, él es un condón.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Gracias por su llamada. Vamos a darle espacio rápidamente a otros amigos acá. ¿Qué dice don Antonio? Nos habla. Don Antonio, ¿qué tal, Antonio?
Se notan dos cosas.
Sí, ¿cómo?
Uno, en la alcaldía de Mexicanos ya empezaron los despidos. Hoy por la mañana les notificaron a 25 empleados que quedan despedidos de la alcaldía de Mexicanos.
Hijo, 25.
Eso por un lado. Por otro lado, es de hacer notar que en el caso de una señora que han despedido de la UCA, los mismos troles que antes la atacaban de una y de otra manera, ahora la están defendiendo. No es necesario fijarse en un despido, porque ahora solo hablan de eso, pero no se recuerdan los 3.000 retirados forzosamente de la Policía Nacional Civil, que ya van 16 fallecidos por la depresión y llevamos 3 suicidios.
¡Qué barbaridad!
Más de los 500 empleados despedidos de la alcaldía de Soyapango. De eso hay que hablar también.
Claro.
Solo ahí son cerca de 4.000 despidos. De eso no interesa hablar. Gracias.
Bueno, gracias a ti por la información. Qué pena, ¿verdad?, lo que está pasando ahora en Mexicanos. Viene una ola de despidos, ¿verdad? Prepárense para eso. Ola de despidos. Increíble. Antes de entrar a la parte sublime de hablar de este libro de la digitalización y la crisis de la democracia, voy a repetir la noticia de última hora con la que abrió el programa. Para aquellos que nos han sintonizado a las 2:10, 2:15, 2:30, que no escucharon los primeros 3 minutos, nosotros dimos una noticia de última hora y la voy a repetir en un minuto para todos los que nos sintonizaron después. Va con todo. Atención, noticia de última hora, buena noticia para el pueblo salvadoreño. el Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidenta, ha dado a conocer hace unos minutos, hace unas horas realmente, que han firmado una resolución que ha tomado el cuerpo colegiado, el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral, en la que autorizan la revisión final de 210 libros que contienen la firma respaldante del partido en formación Somos. Repetimos, el partido en formación Somos está a unas cuantas horas de ser ya aprobado como un nuevo partido político en El Salvador, un partido socialdemócrata, una izquierda moderada que entra al escenario y al tablero político. Un partido que, según sus dirigentes, se va a conformar como un partido de movimientos, un partido de movimientos. Entonces, interesante, es una buena noticia que va a abrir y que puede ser una esperanza también para el espectro político y para los salvadoreños que andan en búsqueda de esto, de lo electoral. Repetimos, en un tuit, la presidenta del tribunal, Dora Esmeralda Martínez, ha dicho que han firmado una resolución para que se dé la última revisión a los 210 libros que contienen las firmas respaldantes del partido en formación Somos. Así que creo que tendremos un nuevo partido político con una inspiración socialdemócrata de una izquierda moderada y que se han anunciado como partido de movimiento. Miren qué interesante, qué buena noticia, pues, este día. Excelente. Y vámonos a la parte, bueno, si quieren ustedes, cultural, literaria, sublime, un poquitito, un par de minutos para contarles de este nuevo libro que tenemos por ahí.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Hola, tenemos aquí el libro de Jung Chul Han, es un filósofo y ensayista subcoreano. Él publicó el libro Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. Bueno, este libro es reciente, pues ya del 22 por ahí, y él dice en este libro la digitalización y la democracia, qué es lo que ha pasado aquí, pues cómo la política se transformó con la irrupción de las tecnologías y las redes sociales, ¿verdad? Entonces él lo define como una forma de dominio en que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan procesos sociales, económicos.